12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las primeras personas que cruzan la franja de Gaza hacia Egipto por el paso de Rafah, que se abrió hace un par de horas. Se dejará pasar a varios cientos cada día, siempre que sean palestinos con doble nacionalidad o extranjeros. Además, han cruzado ya cerca de 40 ambulancias para recoger a heridos graves que van a ser trasladados a un hospital de campaña que ha montado Egipto a 15 kilómetros de la frontera de Rafah. Y más cosas. PSOE y Esquerra cierran un acuerdo para la ley de amnistía, que se negocia también con Carles Puigdemont. Los planes de Pedro Sánchez pasan porque el debate de investidura sea la semana que viene. En el PP hablan de negociaciones con nocturnidad y alevosía y de que Sánchez se ha arrodillado ante el independentismo. Los populares temen además que cada partido que firme la ley de amnistía sume una nueva exigencia. Maribel Sánchez.
Sí, esperan una cascada de concesiones, todas las que vayan exigiendo, nos dicen en Génova, cada uno de los socios de Sánchez que tiene que firmar esa proposición de ley de amnistía. Después de la conversación telefónica con el presidente catalán, Esquerra coloque también se borren los delitos de terrorismo y malversación de los CDR. Y en la dirección del PP aseguran que el chantaje irá increciendo. Ya no es solo que tengan que traspasar el cercanías, rodalíes lo llaman allí, sino que abrirán la caja de Pandora entre comunidades autónomas con la condonación de la deuda fiscal de Cataluña, que Junts cifra en 22.000 millones de euros. Por eso, y porque no descartan un acuerdo oculto sobre el futuro referéndum, el PP tratará de frenar la amnistía en el Senado y aumentando las movilizaciones en la calle.
2 millones de supervivientes de cáncer esperan en nuestro país la ley que les da derecho al olvido oncológico. Después de superar la enfermedad, tienen problemas, sobre todo a la hora de acceder a préstamos bancarios. Sofía García.
La ley que les permitiría no informar que han padecido la enfermedad está aprobada desde junio, pero sigue en desarrollo. No está claro, por ejemplo, cuándo se les puede considerar curados. Los oncólogos proponen que sea a los 5 años en remisión. La Asociación Española contra el Cáncer se inclina por el modelo francés, que determina el tiempo según el tipo de cáncer y la tasa de supervivencia. Tener que contarlo es especialmente duro para los más jóvenes. Yolanda Domínguez, técnico de la Asociación Española contra el Cáncer.
Le hace volver a enfrentarse a todo lo que significa un diagnóstico de cáncer y un proceso oncológico desde un punto de vista emocional y social.
El 80% de los menores de 35 años que han superado una leucemia han tenido problemas para contratar un seguro médico o pedir un préstamo, según la Fundación Josep Carreras.
¿Intercambiarías tu casa por otra para irte de vacaciones? Pues España es ya el segundo país del mundo donde más intercambios se hacen. Sandra Sanjo.
Requiere de paciencia e ingenio porque no siempre es fácil llegar a un acuerdo con el resto de usuarios. La cuota anual en las plataformas ronda los 160 euros, pero supone un ahorro medio de entre un 30 y un 35% del presupuesto total del viaje en el que no solo intercambias tu casa. Elizabeth lleva 13 años haciéndolo.
Empezamos a ver el dinero que nos ahorrábamos, pensamos con el dinero que nos hemos gastado en un solo viaje, podemos hacer muchísimo el poder intercambiar, por ejemplo, el coche, la moneda, el comer como un local, el tener consejos de un local.
España es ya el segundo país donde más intercambios de casa para vacaciones se producen y Barcelona la provincia favorita para hacerlo de todo el mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya tenemos en marcha la jornada de Copa del Rey para hoy, que nos depara 41 partidos, Bruno Casar.
Sí, para este primer tramo de las 12 del mediodía ya han arrancado 11 partidos de momento. Tenemos todos los partidos singles, salvo uno de momento. Hierenense 0, Leganés 0, Atlético Lugones 0, Rayo Vallecano 0, Barbastro 0, Ponferradina 0, Azuaga 0, Cartagena 0, San Roque de Lepe 0, Girona 0, Badalona Futur 0, Cádiz 0, Compostela 0, Tenerife 0, Navalcarnero 0, Alcorcón 0, Naxara 0, Melilla 1, este es el único partido en el que tenemos gol. Peña Deportiva Santa Eulalia 0, Valladolid 0, UCAM Murcia 0, Linares Deportivo 0. Cuando terminen estos encuentros todavía nos quedarán aún 30 encuentros repartidos desde las 3 y media de la tarde hasta las 9 y media de la noche, donde destacamos a las 3 y media el Quintanar Sevilla, 6 y media Buñol Real Sociedad, 8 y media Hernán Cortés Betis y a las 9 y media cerrará el Rubí Athletic Club esta jornada. En la siguiente ronda ya esperan Las Palmas Almería, Levante Español, Eibar y Castellón, que anoche no dieron lugar a sorpresa y vencieron todos ellos a equipos de menor categoría.
Sigues en Herrera en COPE.
Usted sabe perfectamente lo que es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Y lo sabe porque, según lo he mencionado, seguramente le haya entrado un escalofrío seco por el cuerpo. Es normal, porque tanto usted como yo conocemos desde hace tiempo el calvario que significa este diagnóstico, tanto para enfermos como para sus familias. De hecho, mi abuela, la madre de mi madre, murió de ELA. Han pasado 20 meses desde la última vez que se habló de la ELA en el Congreso. 20 meses, ¿eh? Era el 8 de marzo del año pasado y por unanimidad se aprobó la tramitación de la proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con ELA, que no piden más que tener una vida digna, ¿eh? Y no logró pasar del periodo de enmiendas. Desde ese día, 2.000 personas, 2.000, han fallecido en España esperando a que se hiciera efectiva esa ley. Los enfermos de ELA no pueden seguir esperando, por eso Pilar García Muñiz, este lunes, presentaron en el Congreso una nueva proposición de ley.
Pues 20 meses, Alberto, esperando que se hiciera realidad una proposición de ley que impulsó Ciudadanos y que todos los grupos, incluidos los del gobierno, apoyaron sin condiciones. Desde el mismo día que dijeron que sí a la ley, la mesa del Congreso fue ampliando el periodo de enmiendas una y otra vez. Llegaron las elecciones y la ley pues se quedó ya aparcada en el cajón del olvido. Todos parecieron olvidarlo, menos Ciudadanos, que no se cansó de reprocharle al gobierno precisamente ese olvido. Vamos a escuchar a la diputada Sara Jiménez.
Y ustedes la dejan ahí en el cajón sin dar explicación alguna, renovando un trámite de enmiendas. No les entiendo. ¿Son ustedes un gobierno progresista o son ustedes un gobierno que les da igual la situación de las familias y de los enfermos de la ELA? Porque es lo que me hacen pensar.
Hasta en 50 ocasiones se amplió el periodo de presentación de enmiendas de esta ley. Ante esta situación, la Confederación Nacional de Asociaciones de la ELA pues presentaba este lunes en el Congreso una nueva proposición de ley con la petición de que se apruebe con urgencia y consenso, porque los pacientes con esta enfermedad no pueden esperar más.
Yo les recuerdo que esto fue un compromiso del gobierno, porque lo fue y así lo dijeron, y así lo dijo el ahora presidente en funciones, Pedro Sánchez, y creo que a través de Twitter podemos recuperar el mensaje si usted quiere. Mire, la Confederación, que por cierto agrupa 19 entidades en toda España, lleva meses trabajando con pacientes, con familias, con organizaciones, juristas, para dar forma y contenido a esta proposición de ley, ¿no? Uno de los pacientes con ELA, que estuvo en el Congreso este lunes, es Juan Carlos Unzúe, exfutbolista y portavoz de la Federación. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pretende garantizar esta nueva proposición de ley?
Pues primero, una serie de objetivos, ¿no? Que es primordialmente que todos podamos tener una vida digna, y una atención integral pues adecuada, ¿no? A nuestras necesidades. Entre otros objetivos, por ejemplo, está el de tener acceso a servicios multidisciplinares y sobre todo una atención domiciliaria y especializada las 24 horas del día. Otro de los puntos, por ejemplo, es agilizar los procedimientos de reconocimiento de discapacidad y de incapacidad permanente justo al diagnóstico de la ELA, o asegurar la atención sociosanitaria gracias a la inclusión de todos nosotros en el Sistema Nacional de Salud, o de otra manera, la creación de plazas residenciales específicamente adaptadas para los enfermos de ELA, que ahora todo esto que he comentado no lo tenemos.
Juan Carlos, hablas de una ley adecuada a nuestras necesidades, has dicho. Ahora mismo, ¿tú cómo estás? ¿Qué es lo que necesitas?
Pues mira, yo por suerte puedo decirte que soy un privilegiado también dentro de esta enfermedad, porque el neurólogo, el doctor Rojas, desde el primer día me dijo que iba a tener una progresión lenta de mi ELA y parece que se está confirmando. Yo ya llevo más de 4 años diagnosticado. Eso en esta enfermedad, como sabéis, es mucho tiempo. Y a día de hoy, bueno, a nivel de movilidad requiero ayuda absolutamente para todo. Voy en silla de ruedas desde hace 2 años y medio. Y también desde hace 6-8 meses estoy durmiendo con un respirador que ayuda a que mi cuerpo descanse mejor por las noches. Esa es ahora mi situación. Pero claro, esta no es la situación de todos los enfermos. Hay enfermos que ya no pueden comunicarse si no tienen tecnología adecuada para ello, cosa que no cubre la seguridad social, están alimentándose a través de una sonda y también estando en este mundo después de haberse hecho una traqueostomía y haber, vamos a decir, seguir en vida a través de un respirador. Pero es que esas personas quieren, a pesar de todas esas limitaciones, seguir viviendo. Y se ven obligadas, muchas de ellas, a morir. Y el, vamos a decir, el motivo que les lleva a tomar esa decisión es un motivo económico. Es un motivo que genera la falta de todas esas ayudas que estamos pidiendo.
Juan Carlos, creo que han participado más de 200 pacientes que han dado su visión sobre las necesidades de su día a día, también familiares, juristas, lo hemos comentado antes. Yo hay una pregunta que quería hacerte para finalizar esta charla, a la que te agradezco muchísimo que hayas atendido, sobre todo un día de fiesta como hoy. ¿La ELA conoce de ideologías?
No. Mira, esto es algo que tratamos de transmitir, ¿no? Por una vez les pedimos a los políticos que se junten, que realmente presten atención absolutamente todos a esta causa, porque tenemos compañeros y compañeras de enfermedad en cualquier rincón de nuestro país y todos tenemos diferentes ideologías y formas de pensar. Entonces, esto es algo que nos incumbe absolutamente a todos y es algo que además vamos a salir beneficiados absolutamente todos. Y el otro día yo, en alguna de esas reuniones que tuvimos, yo les decía a las personas con las que nos reunimos, vosotros no os habéis dado cuenta de la confianza que podríais transmitir como políticos en general, todos, si os juntaseis, si realmente hicieseis consenso y realmente entre todos llevaseis a hacer efectiva esta ley, ¿os imagináis la confianza que podríais generar a todos los españoles?
Juan Carlos, os admiramos muchísimo y esperemos que esta proposición de ley salga adelante, de verdad.
Por vuestro bien.
Así es, no tenemos tiempo para esperar. Creo que si algo no andamos sobrados los enfermos con ELA es de tiempo. Entonces, le estimamos. Sabemos que los tiempos en política suelen ser muy lentos, pero también ya nos han demostrado que cuando quieren ser rápidos, lo son. O sea que se apliquen en este caso, y vuelvo a repetir, que por consenso sería lo ideal, se consiga que esta ley ELA sea efectiva, por favor.
Juan Carlos, un abrazo fuerte, amigo, muchas gracias.
Buenos días, que tengáis buen día.
Pilar, hablamos en un rato y me dices qué hacéis en mediodía.
Enseguidita, en unos minutos, te cuento.
Siendo hoy la festividad de Todos los Santos, esta historia que le voy a contar podría empezar en el cementerio municipal de San Lucas, por ejemplo, en Coria del Río, muy cerca de Sevilla, está a 16 kilómetros. Podría, pero lo cierto es que empieza en el tanatorio. El miércoles 9 de agosto de 2021. Ese día, Michael Martínez está en el tanatorio de Coria para despedir a su amigo Carlos. Lo cierto es que Carlos estaba bien, gozaba de buena salud, ¿no? Le tocaba vacunarse y justo la noche anterior empieza a encontrarse mal. Acaba en urgencias, de ahí a la UCI. Murió a los 20 días de recibir la vacuna del COVID, tenía 48 años. En el tanatorio, un conocido se acercó a Michael y le dijo, oye, ¿sabes que la pandilla, de aquella pandilla, queda ahí solo dos, ¿no? Hasta entonces Michael no había caído, se puso a investigar y se dio cuenta de que era verdad, que todos los de la pandilla, que eran del 73 o del 74, y todos salvo dos, habían ido muriendo a lo largo de los últimos 25 años, en una sucesión de infortunios y extrañas coincidencias. Todos tenían 15 o 16 años la tarde del 10 de agosto de 1989. Aquí es donde quiero que se sitúe conmigo y con Carlos Gutiérrez Guti, porque quedaron para jugar al fútbol en el Instituto Rodrigo Caro de Coria.
Sí, habían quedado a las 5 de la tarde en el instituto. 12 chavales, Alberto, 12 amigos que iban a echar una inocente pachanga de fútbol y se encontraron con algo que difícilmente podrían explicar con el tiempo. Bueno, en un lado del muro del instituto, frente a la portería en la que estaba Mitchell, vieron brillar algo en el cielo, pegado al puente del quinto centenario. Al principio no le dieron mucha importancia, pero cuando el reflejo llegó a su altura, pararon el partido. Todos los chavales se acercaron. En la loma, en el otro lado del río, la cosa se detuvo unos minutos. Después, ese artefacto desapareció por el Cerro de San Juan. Esa noche, las noticias hablaron del avistamiento de un globo meteorológico que había sorprendido a varios vecinos de algunas localidades andaluzas. Pero aquellos 12 chavales sabían que lo que habían visto no era un globo meteorológico. Según la descripción de los chicos, era un objeto volador parecido a un misil de aspecto metálico, como si fuera el fuselaje de un avión sin alas, ni timón de cola, ni ventanillas, que terminaba en pico por ambos lados. Uh-huh. Avanzaba por el margen derecho del río. Bueno, nunca supieron lo que era con exactitud. Un OVNI, un prototipo militar, otro tipo de aparato. Uh-huh. No hay certezas, pero seguro que ellos no vieron un globo.
Claro. De aquellos 12 chavales que vieron acercarse el objeto a plena luz del día desde el puente del quinto centenario, han muerto 8. De 12 han muerto 8 en 25 años, algunos de un modo bastante extraño. Uno de ellos, por ejemplo, está recuperándose en el hospital a causa de un ictus. Otro, según cuenta Michael, es, digamos, un yonki muerto en vida, ¿no? Y otro se salvó en una caída al vacío que le ha dejado bastantes secuelas. Michael Martínez Blanco es uno de aquellos 12 chavales y la verdad, después de este relato bastante inquietante, me alegra mucho poder saludarle esta mañana. Michael, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas, ¿qué tal?
No sé si como... Es que son tantas coincidencias, es tan extraño que no sé cómo hacerte la pregunta. No sé si preguntarte si tienes miedo o no tienes miedo o si crees en este tipo de historias.
Bueno, la verdad, hay que decir que los que estamos, sobre todo Juan José, que tuvo una caída bastante, bueno, los médicos decían que no se iba a recuperar, ¿no? Se recuperó, ¿no?, milagrosamente. Yo también he tenido, sobre todo uno, un accidente de camión bastante grave y también salí milagrosamente sin ningún rasguño. A la pregunta tuya, si estamos hablando de un tipo de mala suerte o algo, a los que nosotros, a los que seguimos con vida, pues parece ser que esa mala suerte no por lo menos hasta ahora no ha venido, ¿no?
Cuéntame qué es lo que visteis aquella, bueno, si de verdad visteis un ovni, no sé si recuerdas aquel día.
Bueno, en el tema del ovni es que, claro, relacionan el ovni con naves extraterrestres, hombrecitos verdes, pero realmente lo que la pandilla vimos aquel día para nosotros era un objeto físico. Fui yo el que me di cuenta porque jugaba de portero y, claro, yo tenía enfrente el quinto centenario. Yo ya veía yo desde hacía unos minutos, a las 5, como muy bien habéis dicho, empezamos el partido, ¿no? Recuerdo el día que era un día entre semana y que, bueno, hacía calor, era en agosto, el 10 de agosto, ¿no?, del 89. Y recuerdo cómo veo unas luces intermitentes, unos rafagazos, pero por lo menos yo sabía que la parte de Valencina de la Concepción es donde los aviones es donde dan la vuelta para aterrizar en lo que es San Pablo, ¿no?, en lo que es en el aeropuerto. Y más de una vez, bueno, hemos visto como esos destellos, ¿no?, de esos aviones, pero no le di importancia hasta que ha pasado, yo calculo que desde las 5 que nosotros, o yo prácticamente lo vi, calculo que a las 5:20 o 5:30 es cuando ya ese objeto se dirigía por encima del río, el cauce del río Guadalquivir, pues ya lo teníamos encima, es cuando yo ya no pude decir nada, o sea, no pude aguantarme y le dije a los compañeros, ojo, ¿qué es aquello? Pues efectivamente, como habéis dicho, salimos corriendo hacia la valla sin ningún temor y lo que vimos, pues, para mí era un objeto metálico muy brillante, pero no un brillo, yo creo que el brillo era del fuselaje. Yo y Juan José, cuando después de 18 años nos hemos reunido, decimos que era como un cromado, ¿no? Como algo cromado, algo de metal muy, muy cromado, que parece un espejo, ¿no? Realmente le parece un espejo. Pues eso es lo que nosotros vimos, un objeto que tendría de longitud, vamos a decir como un avión comercial de los de ahora, no sé si podía ser 30, 40 metros, no lo sé, ¿no? Y de ancho tampoco tendría 5 metros, o sea, yo siempre lo describo como lo habéis dicho, más que un misil sería como un avión comercial de los de hoy en día, pero careciente de lo que es ningún tipo de ala, ningún tipo de ventanilla, ni el timón de cola.
Cuéntame una cosa.
Que nosotros vemos el fuselaje solo.
Cuéntame una cosa, Michael, porque tú lo has dicho ahora mismo en esta respuesta, ¿no? Que te reúnes con Juan José, uno de esos amigos, 18 años después, muchísimos años después, en el que empezáis a atar cabos. ¿Cómo es ese proceso? Y no sé si os empezáis a llevar las manos a la cabeza, o cómo es la reacción que tenéis ante lo que os estáis contando y lo que estáis descubriendo.
Todo esto es gracias al investigador y al colaborador de Cuarto Milenio, que es José Antonio Caravaca, porque en una cena que tuvimos hará un par de años, si no recuerdo mal, pues estábamos en Sevilla, una reunión de amigos, cenando. Y claro, él, como ufológico, pues siempre, pues después de la cena, pues tenía algún tema de ovni. Y bueno, yo nunca se lo había contado a nadie. Esa imagen de ese objeto no se me ha olvidado nunca, y eso que no pasó nada, de que no estuvimos en peligro, de que algo nos afectó negativamente, no, en aquel entonces pues éramos chavales jóvenes, y éramos todos, hay que decirlo, del 74, exceptuando uno, ¿eh? De la quinta del 74. Entonces, bueno, pues yo se lo comento a José Antonio Caravaca. Y él, bueno, pues él dice, dame un dibujo del artefacto, y se lo doy, ¿no? Y él se va, ¿no? Y por lo visto, pues ahora en esta temporada nueva, que creo que es la 19, de Iker Jiménez, de Cuarto Milenio, bueno, pues él, preparando el tema, le dice que tiene un caso bastante extraño. Iker Jiménez le dice, pues como él también tiene una pandilla, por lo visto, y juega fútbol, pues por lo visto dice, pues a mí me interesa el caso, porque yo también tengo amigos, incluso que algunos no están, pero bueno, la pandilla, seguimos. Y ahí empezó, contacta conmigo, me dice el bueno de Caravaca, Michael, mira que necesitamos esto. Y bueno, digo, mira, yo no sé el paradero de Juan José, porque hace ya 18 años que no lo veo desde la caída que tuvo, ¿no? Cuando se recuperó. Y ahí fue, ¿no? Contacté con él y fue una sorpresa bastante grande y una alegría, ¿no? Porque Juan José estaba mejor de lo que yo creía, porque la caída que tuvo la ha dejado secuela de por vida. Y bueno, y lloramos un montón porque era recordar los viejos tiempos, y él no sabía nada, ¿no? Y yo le pregunto, mira, Juan José, nos reunimos con las mujeres, yo no conocía a su hijo, no conocía tampoco a su mujer, y le digo, Juan José, mira, quiero comentarte una cosa, estoy interesado en nuestro pasado y quiero que me cuente algo que, y no me dio tiempo a terminar, y me dice, ¿qué? ¿Lo de la cuesta aquel día, lo del ovni? Eso fue lo más extraño que digo, bueno, Juan José, ¿cómo sabes tú? Y dice, sí, yo lo recuerdo. Y entonces empezamos a recapitular, a decir, pues mira, ¿sabes que alguno de nuestros compañeros no está? Él no sabía de algunos que habían fallecido, algunos amigos nuestros que habían fallecido. Ni tampoco yo sabía de amigos que habían fallecido, que él me lo había comentado. Claro. Y ahí empezamos nosotros esta odisea de intentar buscar estos amigos antiguos. Y bueno, nos encontramos un panorama desolado, ¿no? Desolador.
Y Michael, tú que eres escritor, pues sé que has publicado Atlántida, la historia del imperio católico, o calcolítico. ¿Y no te tienta escribir un libro de tu historia, de vuestra historia?
Pues sí, yo ya tenía un boceto de nuestra, pero no estamos hablando de este avistamiento en general, sino de nuestras aventuras, de nuestra andanza, porque cuando yo le explico a mis hijos que han nacido, igual como muchos hijos de otras personas, que han nacido en esta época de tecnología, del WhatsApp, del Facebook, de, bueno, pues y no se cree ni sabe cómo era nosotros, cómo éramos, pero no hace mucho, ¿no? Estamos hablando hace 30, 35 años, que teníamos que llamar puerta a puerta a los amigos y que teníamos que encontrarnos ese roce. No sé cómo describirlo, pero diríamos que teníamos que tener un contacto visual y un contacto carnal, porque era la sensación que nosotros teníamos de tocarnos, de jugar a fútbol con dos piedras, con dos típicas piedras. Hoy en día, como sabemos, eso no lo hay. O sea, mi hijo se lleva jugando mucho tiempo con el tema de estos videojuegos y está jugando con gente que está en Argentina o que está en Estados Unidos o que está en Japón o en América, o sea, o en Alemania. O sea, no salen de casa. Y efectivamente, la pregunta que tú me has dicho, te respondo. Sí, yo ya tenía un boceto de esas andanzas, ¿no? De esta pandilla.
Pues te espero aquí para presentarlo, Michael, y mucho cuidado y mucha suerte, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, y bueno, lo de cuidado ya digo que no tengo en la cabeza porque es un cúmulo de mala suerte, pero si hubiese, como en algunas veces ha referido, una maldición, pues yo creo que se la había cobrado tanto a Juan José, que estuvo 28 días en coma, 28 días en coma y recuperándose una caída mortal, ¿no? Y yo, bueno, yo el accidente que tuve de camión bastante, bueno, bastante, que, y no salí sin ningún rasguño, ¿no?
Ah, vamos,
yo
que te aplastó un camión de 2.000 kilos, básicamente.
Pues, 2.000 kilos, no. Estamos hablando de un tráiler de 41.000 kilos.
Madre mía. Dios santo, madre mía, es que no sabía yo lo que pesaba un tráiler, Michael, perdóname, pero es que 40.000 kilos, no sé muy bien cómo se sobrevive a eso.
Pues no lo sé, porque yo hice el tráiler, pues estaba dándole marcha atrás, me cogió a mí en medio la parte de atrás y yo lo que tenía atrás era un muro. El tráiler se llevó por delante el muro, pero yo estaba en medio. Lo que dicen los médicos es que yo fui el que, no sé, no tiene explicación, porque yo debería haber sido aplastado, ¿no?, por ese camión.
Dios santo de mi vida. Michael, te mando un abrazo muy fuerte, amigo.
Otro para ti.
Gollini, ¿tú dónde has estado, muchacho?
Me he colado en el Museo del Prado.
Ah.
Sí, sí, sí. Yo no me cuelo en las fiestas como las canciones de Mecano, como soy tirando a repelente, pues me he colado en el Prado para contaros cosas muy interesantes de la mano de tres personas que trabajan allí, que habitualmente no acompañan a los que hacen cola todos los días en la mejor pinacoteca del mundo.
¿Ofrecemos unos consejitos y nos vamos al museo?
Claro que sí.
Pues en mi momento, que Marco te le deja un poquito de cola a esta canción y estoy con usted enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí en Lampedusa hay una preciosa casa. Aquí es donde vive Antonello. Antonello es un bombero y hace unos días se acercaron hasta esta casa un grupo de chavales para pedir comida. Ahí comienza una historia realmente bonita.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Soy optimista. Y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos, como en el detergente líquido Ariel original de 45 lavados. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim, pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cuándo fue la última vez que fue usted a un museo? Siempre que vamos a una galería de arte, esperamos ver cuadros, esculturas, piezas de coleccionistas. El pintor español Pablo Picasso dijo en una ocasión: dame un museo y lo llenaré. Pero, ¿de qué está lleno un museo? Además de cuadros.
Hablar de museos es hablar de historia, y mi compi Goyo González ha estado en uno de los más importantes de nuestro país, el Museo del Prado. Allí ha descubierto cosas tan curiosas como que en sus inicios los cuadros de este museo se iluminaban con velas. Ahora las cosas se hacen de otra manera.
Hemos pasado de no tener luz eléctrica a este año, la previsión de gasto de electricidad es de 4 millones de euros. O sea, que fíjate cómo evolucionan los tiempos.
O
los
sea, que la subida del precio de la factura de la luz a vosotros os ha afectado especialmente.
De hecho, fíjate, claro, se había los museos cuando había luz natural. O sea, el museo es de 1819 y, claro, si no había luz, pues el museo cerraba.
Me ha dicho un pajarito que tú, cuando hacías pellas del colegio, te digo una cosa, no se puede ser más repelente que un niño que va a hacer pellas y se va a un museo.
El pajarito que te lo ha contado he sido yo, Petete, el del libro gordo.
Pero tú el Museo del Prado lo conoces desde hace tiempo.
Hombre, lo conozco desde hace mucho tiempo por mi afición a la pintura, a las artes plásticas en general, y porque con mi amiguete Isidoro hacíamos pellas, luego falsificaba el justificado. Eso no me pegaba nada, pero era un gran sacrificio que hacía por aprender.
Oye, y no ha sido una visita al Lusco, no ha sido una visita como las que has hecho anteriormente. ¿Qué has hecho allí?
Pues mira, para empezar te diré que nos ha recibido la jefa de servicio de relaciones con los medios de comunicación, que es Charo La Pausa. Hemos estado también con Marta Riero, la jefa de área de obras y mantenimientos del Museo del Prado, que nos ha contado cosas alucinantes sobre cómo son las tripas de un museo tan importante como este. Y Celia Aguilarte, jefa de relaciones institucionales del Museo del Prado, que se lo sabe todo sobre todos los cuadros que están ahí colgados. Quiere decirse que una visita más privilegiada que esta para el programa Herrera en COPE es imposible de conseguir.
Vamos a ir por bloques y vamos a, creo que vamos a hacer tres pequeñas visitas al Museo del Prado. ¿Te parece bien? Creo que tenemos que bajar un poquito la voz porque los museos son lugares silenciosos.
Hazlo ya,
hay que guardar las formas, así que ahora en vacío damos paso al Museo del Prado.
Escucha, en esta sala reina el silencio, La gente es muy respetuosa, ¿verdad?
Sí, en los museos la verdad es que todavía preservamos este ritual, ¿no? De necesitas estar, pues, contento. O sea, lo único que pedimos es que no hagan fotos precisamente para mantener la, ¿no? Esta tranquilidad y esta calma que te ofrecen estos espacios.
¿En qué medida afectan las fotos que ahora hacemos con un teléfono móvil, no como antiguamente con una cámara que llevaba flashes, que no debería ser muy bueno para la pintura? Tú decías que las fotografías lo que hacen es que la gente se arremoline en torno a los cuadros. Es.
No se trata tanto un tema de conservación, sino un tema de respeto a la visita del otro que pueda estar viendo un cuadro y tú estás delante con una pantalla. Hay museos que no tienen ese problema, pero el Prado, nosotros este año tenemos casi 3.000, vamos a batir el récord probablemente de visitantes, tenemos 3 millones al año y vamos camino de batir el récord del propio Bicentenario, donde tuvimos 3.200.000. Entonces, con salas que algunas de ellas están pues saturadas, como puede ser el Bosco, las Meninas, nos parece una medida casi de convivencia.
Miro al techo y veo unos focos dispuestos inteligentemente de tal forma que la luz sea difusa y constante. Y además, muy relajante.
Muy relajante.
Que no moleste.
Exactamente. Y además, si ves, están dirigidos para enfatizar los cuadros en concreto. O sea, es una luz muy homogénea en la sala, pero sí que si observa, sobre todo ahí, se enfatiza más los cuadros, bueno, y las cartelas, para que la gente pueda leer bien la descripción de la pintura sin problema. Tenemos estos carriles electrificados, ¿vale? Uh-huh. Que nos permiten colocar los focos en la posición más conveniente, porque cuando hay movimiento de obras, claro, hay que volver a iluminar todas las obras para que, o sea, hay que recomponer toda esa iluminación.
¿Por qué veo tan pocas personas cuidando las salas? Porque antiguamente en cada sala veía a dos o tres personas uniformadas con su sillita. De vez en cuando se movían por la sala, se volvían a sentar. Veo cámaras, pero no veo personas.
Sí, bueno, claro, ahora tenemos mucho más apoyo en las salas con la vigilancia mediante cámaras. Entonces sí que hay vigilantes que están distribuidos estratégicamente para cubrir varias salas.
¿Y el control de cámaras dónde se encuentra?
Bueno, tenemos una estación central de alarmas en el edificio, desde donde se vigilan. Hay una gran consola llena de pantallas, desde donde se controlan todas las cámaras y además todas las alarmas que pueda haber en el museo, de incendios, de intrusión.
¿Robos?
Bueno, sí, sí hay. Si hay intrusión en el museo...
¿No se ha robado nunca en el Museo del Prado?
Bueno, que yo sepa...
Hombre, en estas últimas décadas no. Algún cuadro a lo mejor se despistó, vete tú a saber en qué siglo. Cuando no había estos sistemas, nada invasivos, por cierto, de control y vigilancia. Porque aquí la sensación que tenemos cuando visitamos el museo es de libertad, de poder movernos sin que nadie nos esté advirtiendo de nada. Primero, porque cada vez somos más civilizados. Y segundo, porque son sistemas ocultos y no invasivos. Insisto que eso es fundamental para que uno esté aquí como en su casa.
Corres hacia el mar. No entiendes las corrientes, pero eso te da igual.
O sea, que algún cuadrito habrán robado en el Museo del Prado.
No tengo datos. Supongo que cuando... Insisto, no había vigilancia como la hay ahora, ni esos medios tan sofisticados.
Y entonces ya no hay... Yo recuerdo cuando empezaba a ir a los museos de pequeño, que te llevan al colegio, pues veía a unos cuantos guardias por ahí.
Sí, hay.
Eso hay, ¿no?
Hay personas que trabajan para el museo y en el Museo del Prado, pero como bien decía nuestra amiga, a lo mejor están pendientes de dos o tres salas. Yo recordaba que en cada sala había uno.
Ajá. Yo siempre he tenido mucha curiosidad por los cordones rojos que hay al lado de... Bueno, al lado, que están delante de muchos cuadros, ¿no? ¿Pasa algo si nos acercamos?
Bueno, los cordones rojos no están delante de todos los cuadros, solo de algunos. El resto lo que puedes ver es como un alambre en la parte inferior. Nadie se acerca lo suficiente. Cuando van los colegios, los profesores se encargan de que los niños no pongan la manita.
Ajá.
¿Ha habido alguna experiencia con algún cuadro del Museo del Prado donde a invidentes les han permitido tocarlos? Muy pocos. Sí, muy pocos. Por lo general, la gente es muy civilizada. Y salvo esos arremolinamientos cuando se están haciendo fotos, cosa que intentan que no se haga, delante de las Meninas, que es una de las estrellas, por no decirte la principal estrella del Museo del Prado, donde el corrillo cada vez es más grande, entonces hay que tener cierta prudencia, pero está muy vigilado.
¿Y viste a mucha gente con guía, con No sé si guías propios o las audioguías que ahora se...
Bueno,
se...
cuando yo hacía Pellas, con mi amigo...
De verdad, o sea, quiero un poco contigo.
Tío. Con mi amigo y compañero del cole nos acercábamos a los grupos donde un guía en castellano estaba explicando los cuadros.
Es que es otra experiencia, ¿no?
Claro. Ahora no es que hayan desaparecido. No se ven tantos como antes porque tenemos las audioguías, esa posibilidad de ir escuchando una voz grabada que nos va explicando cada uno de los cuadros que estamos visitando.
Marta y Celia te han contado cosas bastante curiosas, como por ejemplo la temperatura que hay en el Museo del Prado. Ahora lo vamos a saber, pero antes nos han contado que los museos se iluminaban con velas.
Sí, se iluminaban con velas y las personas que vivían en el Museo del Prado, porque algunas vivían allí, hasta cocinaban dentro del museo. Imagínate lo que eso suponía. Primero, los humos afectan a la pintura especialmente, pero luego el riesgo de incendio. De hecho, Mariano de Cavia, el periodista, escritor, en noviembre de 1891 escribió en El Liberal un artículo falso en el que decía que el Museo del Prado había ardido. Esto consiguió que las autoridades se pusieran las pilas ante la posibilidad de que algún día ardiera el Museo del Prado, y desde entonces se prohibió cocinar en el interior del museo y utilizar las velas tan profusamente como se hacía.
Vamos a darnos otro paseito por el museo, a ver qué nos enteramos.
Se ha vuelto otra vez a plantear las pocas medidas de seguridad que existían hace muchos años en templos del arte como este, el Museo del Prado. Uh-huh. Creo que fue Mariano de Cavia en un artículo en los años 20.
Sí, 1878.
No, fue en el 19 entonces, perdón. Sí. Creía que era justo al principio de los años 20, pues sí. No, al final. Denunció con un falso artículo de un incendio en el Museo del Prado,
un pequeño incendio,
lo que aquí podía suceder.
Pero es que eso también nos da pie a pensar que en el museo vivían los trabajadores. O sea, aquí cocinaban, tenían sus pequeñas viviendas. Es decir que, bueno, nosotros prácticamente vivimos en el museo, los de ahora también, pero no tenemos habitaciones.
Pero no dormís aquí.
Bueno, a veces también, que por la noche hacemos muchos trabajos que también nos obligan a...
Bueno, todo el mundo conoce la anécdota del nacimiento del famoso Tony LeBlanc.
Efectivamente.
La familia vivía aquí. Totalmente. Con lo cual él nació aquí, en el Museo del Prado.
Uno de estos peques está asociado a una de estas viviendas. Y es verdad que el periodista Mariano de Cavia hizo esta pequeña broma en la prensa.
Menuda broma.
Que lo bueno que consiguió es que todo el mundo de repente pusiera ojos en el valor del tesoro que teníamos aquí en España, que es este museo.
Aquí, ¿por qué no huele a nada? Veo las rejillas de ventilación,
bueno,
la temperatura la noto constante pasando de una sala a otra.
Nosotros, por conservación preventiva de las obras de arte, tenemos una consigna durante todo el año de 22 grados centígrados y un 50% de humedad, con una tolerancia admisible de un grado, de más menos un grado y de más menos 5% de humedad. Bueno, en este caso, en esta sala, tenemos la rejilla de impulsión en la bóveda. Esta rejilla lo que nos impulsa es aire con la temperatura y humedad adecuada para que la sala mantenga esos 22 grados y 50%. ¿Cómo sabemos la temperatura y humedad que hay en la sala? Porque tenemos esas sondas. Esas sondas nos están midiendo constantemente. Si en esta sala se acumula mucha gente, por ejemplo, que sube la temperatura y sube el grado de humedad de la sala, nuestro sistema de gestión de climatización lo detecta, da una alarma y desde la sala de máquinas del museo se impulsa el aire a la temperatura y humedad adecuada para mantener las condiciones en la sala. Todo este aire retorna por estas otras rejillas que ves abajo en los zócalos de piedra, sí. Y es reconducida otra vez a la sala de máquinas para ser mezclada con aire exterior y tratada y volver a impulsarse nuevamente.
O sea,
nuevamente.
El aire está en constante movimiento.
En constante movimiento.
¿Qué uso se le da a las salas del museo que no sean las propias de venir a ver los cuadros, las esculturas y demás? He visto a gente bailar, por ejemplo, en algún momento determinado. Sí, lo he visto por Instagram.
Eventos privados.
Sí. Esto no se puede alquilar así por las buenas.
Pues aquí organizamos, el museo cierra a las 8, es gratuito las dos últimas horas de cada día, pero a partir de las 8 que cierra, hacemos eventos privados, pues siempre teniendo mucho cuidado con estos temas de conservación.
Porque ver el museo entero, ¿cuánto tiempo nos llevaría? Verlo con detenimiento, ¿cuántos días deberíamos estar aquí?
Yo recomiendo a pequeñitas dosis, pero pequeñas en una hora dosis. No es un museo grande. El Prado, a diferencia de los otros museos europeos, pues yo creo que el Prado es visitable, o sea, es bastante acotable. Otra cosa es el nivel de profundidad que queramos, pero un paseo puede llevarte a lo mejor una hora y media.
He mentido.
¿Cómo que mentido?
Porque he dicho que no olía a nada en el Museo del Prado.
Ajá.
Bueno, pues hay un lugar, un rincón, una pared de una de las salas, en concreto la sala 56, donde están las obras flamencas y las escuelas del norte, donde sí huele a algo. Hay un difusor que, apretando un botón, exhala un aroma que pertenecería al guante que cualquiera de sus personajes que aparecen ahí del siglo XVII podía llevar puesto.
¿A un guante?
Sí, señor. ¿A qué olía un guante?
Exacto.
Un guante de fina piel. Bueno, pues olía, entre otras cosas, a sándalo, a iris, a ámbar, a palo santo, a agua de rosas y, por supuesto, a cuero fino.
Tiene que ser agradable, pero no me imagino lo loco.
Bueno, te vas al Prado, macho, te vas a la sala, ves el difusor ahí, le da el botón y hace...
A ver, que tenemos que darnos otro paseo más, pero quiero que me hables de... Hay cuadros famosísimos en el Prado, bueno, las Majas de Goya, has hablado de las Meninas antes, el Jardín del Bosque, sí, pero bueno, el cuadro más grande que has visto, ¿cuál es?
Bueno, aparte de que tenemos la mayor colección del mundo en Rubens, Velázquez, del Bosco, etcétera, hay un cuadro de 2,80 de alto por 9,52 metros, casi 10 de largo.
Pero si esos son como 3 tú de alto.
La degollación del Bautista, de Strobel el joven, no entra en el museo. O sea, está ahí porque es la única pared donde se puede colocar.
¿Qué dices?
Y no gira. O sea, tú quieres sacar eso con los mejores operarios, que vaya, ¿no? O sea, tú sacas a Jay Tronco y dices, pues el cuadro lo vamos a tener que... Vamos a cortar por aquí, si no le importa. Luego lo pegamos con superglues y queda... No se puede sacar. El cuadro es una maravilla y además es muy distraído. Te puedes tirar la hora entera de la visita que nos decía esta chica viendo ese cuadro nada más.
Yeah.
Porque pasa de todo, está llena de escenas donde se reproduce ese momento histórico.
Uh-huh. Bueno, para terminar, entramos en una de las estancias más especiales del Museo del Prado.
Sí.
Es uno de los rincones más íntimos
y tanto
del monarca Fernando VII. Atento.
Esta es la sala 36, aquí Marta también te puede contar porque la acabamos de, ¿verdad?
Era una sala privada.
Exactamente, era el gabinete de descanso y si ves hay una salita aquí anexa,
¿sí?,
que es el retrete de derecha, Fernando VII.
Aquí es donde Fernando VII, el hombre, cuando le da un apretón.
Mirando con vistas, claro, hacia el jardín botánico, porque bueno,
sí.
Subimos estos estores.
Tenían su sala privada, esto era casi como una cosa muy doméstica.
Sí.
Le llegaban a su museo, lo uh-huh. visitaban, solería venir además Fernando VII a primera hora de la mañana,
ya,
pero 6 de la mañana, bueno, ha llegado el rey y tal.
Es un retrete que bien podría servir de un mueble decorativo en casa con su historia característica, uh-huh. está toda la ebanistería muy bien hecha, sus dorados, uh-huh. maderas nobles... Y el trono. El trono.
Aquí tenemos delante el Museo del Prado, es Princesa de Asturias, Premio Princesa, sí, de Asturias. Entonces, bueno, pues aquí se acaba, en esta sala, la historia más reciente es justo este premio que nos dieron en el Bicentenario y el futuro Salón de Reinos, que es el siguiente proyecto que tenemos por acometer.
En la sala donde se cuenta la historia del Museo del Prado, antiguo Museo de Pintura y Escultura, hemos visto un mueble con todo lo necesario para restaurar objetos de otra época. Los de ahora serán muy sofisticados. Yo te pedí que me enseñaras la sala de restauración y creo que es imposible.
Pues no podemos acceder a ella porque es una sala de acceso totalmente restringido. Bueno. Pero si vamos al claustro, que no sé si nos pilla muy
pero
lejos,
si fuéramos allí,
desde el claustro lo
veríamos,
podemos ver. A través de las, ¿sí?, arcadas del claustro podemos,
pues si no
ver a
importa,
los restauradores trabajando.
Venga. Estamos en una sala muy luminosa, muy bien iluminada por la luz natural.
Uh-huh. O sea, y tiene artificial también.
Ventanales,
porque,
y luego la luz artificial.
Pues si ves aquí a través de los vídeos que cierran los arcos del claustro del nivel superior, puedes ver los puestos de trabajo de los restauradores de pintura. Uh-huh.
Pues ya lo sabéis, cuando vengáis al Prado, preguntad por el claustro. Como hay poquita gente, lo vais a tener para vosotros.
Sí, aquí se viene a estar muy tranquilo.
A estar muy tranquilo. Hay que te sientas un ratito a meditar, sí,
y sales oxigenado.
Gloria. Ha sido un placer, lo habéis contado francamente bien y os queda el micrófono de maravilla.
Sí,
sí. Ahora que lo estoy viendo, vamos a hacer una foto los tres. Esta la subo yo a Instagram como me llamo Goyito. Ya puedes cortar si quieres.
Sí, ya estamos.
Bueno, muchísimas gracias al Museo del Prado por aguantar allí tantas horas a mi compadre Goyo González dando vueltas.
Estaban encantadas, y yo con ellas también. Vamos, me hubiera quedado un par de horitas más.
Oye, vamos a contar dos cosas, ¿vale?
Una.
¿Te han hipnotizado?
Sí, me han hipnotizado para que dejase de fumar.
Esta sección es maravillosa, usted, escúchame, porque es que de verdad han hipnotizado a Goyo para que se... Usted imagínaselo y quede con nosotros el miércoles que viene a esta hora.
Sí.
Para escucharlo, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí, el miércoles que viene les cuento qué pasó después de la sesión de hipnotismo y en qué mundo me metió el hipnotizador. Porque claro, me hizo... Un tío estupendo, ¿eh? Me hizo recorrer un paisaje onírico donde había una laguna con una fuente y una gota que caía. En fin, me lo pasé francamente bien. La pregunta es... ¿Habré dejado de fumar?
Oye, eso se lo dejamos para la semana que viene. Querido Goyi Goyi,
no sé dónde he puesto el tabaco. Sí, sí, hasta luego. Me voy a Toledo.
Querido Luis Munilla, buenos días.
Querido Alberto, muy buenas. ¿Cómo me gusta escuchar a Goyo, por cierto?
Es que es un número uno. Tú imagínate aguantar a ese hombre 3 horas seguidas con lo que habla, ¿eh? Que tiene incontinencia verbal hasta en un museo. Oye, hoy es jornada de Copa. Lo fue ayer. Hoy juega el Real Betis Balompié.
Sí, señor. Tu Real Betis juega esta noche con el Hernán Cortés, por cierto. Sí, bueno, tenemos 41 partidos en el día de hoy. Es que
41 partidos.
Es que es la primera ronda de la Copa del Rey. Hay 55 eliminatorias y hoy tenemos 41 partidos. Claro, aprovechando el día festivo, muchos la han colocado.
Y además es un partido de ida. O sea que
es eliminatoria a partido único. O sea, se decide además en el campo del equipo de menor categoría. Bueno, de hecho tenemos ahora mismo 11 partidos jugándose, 3 de ellos con equipos de primera división. El Rayo lo está de momento solventando bien, que gana 0-3 al descanso al Atlético Lugones. Ajá. Pero hay equipos como el Girona o como el Cádiz que al descanso están empatando a 0, o sea que cuidadito.
Ajá. Oye, ¿y quién, de qué vamos a estar pendientes esta tarde en tiempo de juego?
Bueno, esta tarde vamos a estar pendientes, por supuesto, de todos los partidos de esta Copa del Rey, que son muchísimos. Seguiremos hablando seguro de esta foto de Joan Laporta que se quiso sacar el otro día en la gala del Balón de Oro,
bueno,
con Leo
eso,
Messi.
¿Eso qué fue? Porque yo he visto que el Barça ha publicado un tuit con el escudo del Barça y la imagen de Messi entrando, que, bueno, no pertenece a su equipo, pero entiendo que ya lo consideran leyenda y se apropian un poco. Bueno, no quiero decir se apropian de su imagen, porque el Messi también ama al Barça, pero ha habido mucha polémica con esto.
Aquí la historia es que lo que quiere Laporta es un desagravio con Messi por la manera en la que salió del Barça. Él quería, en la gala del Balón de Oro, una foto al lado de Messi y de Aitana Bonmatí, la ganadora del Balón de Oro española y también de la cantera del Barça. Y resulta que Messi dijo, no, por ahí no pasa.
¿Qué me dice?
Porque se la sigue guardando a Laporta.
Wow.
La relación no es buena y Messi sí quiere acercarse, de hecho lo dijo al Barcelona, quiere despedirse de la gente en un homenaje como Dios manda, pero no quiere que Laporta esté tan cerca.
Muni, ¿y la cláusula más grande que se ha puesto en la historia del fútbol son 1.000 millones de Vinicius o no?
Yo me acuerdo una de 65.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, que le puso Lopera, ¿te acuerdas?
A
Denilson.
¡Qué bien lo hace Denilson!
Pase lo que pase, no se va a ir del Betis. Bueno, aquello es sobre todo para quitarte a los árabes de en medio, pero al final ya sabes que si un futbolista se quiere ir, se acaba yendo. Pero bueno, en cualquier caso, el Real Madrid está haciendo muy bien, asegurando, lo dice, por los 1.000 millones de cláusula que le han puesto a Vinicius, para que no se marche a ningún sitio. Vinicius está encantado y el Real Madrid, por cierto, en los próximos días va a seguir haciendo públicas nuevas renovaciones de jugadores clave del futuro del club.
Querido Muni, qué maniquinón eres. Muchas gracias.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo. En el 600-99-1314 usted puede ir dejando los mensajitos que no entren en la hora de los fósforos y siempre solemos poner aquí alguno que otro, Guti. Hoy hemos hablado de disfraces y jagulín y nos da tiempo a uno u dos, a lo mejor.
A uno u dos. Bueno, pues vamos a escuchar a Miguel, nos ha llamado de Murcia. Fíjate, hablando del Betis que juega en la Copa.
Me supo mal vestirme así porque toda la gente me preguntaba y tuve que ir toda la noche diciendo de que iba disfrazado, porque llevaba una bolsa del supermercado Día y una camiseta del Real Betis. Y todos me preguntaban, ¿pero tú de qué vas vestido? pues de día, Bético.
¡Uf! ¡Madre!
¡Uf! ¡Va a llover, ¿no? Mía. Bueno, pues vamos a seguir lloviendo.
¡Madre mía! Tienen para otro, ¿eh?
Sí, mira, Monse, por ejemplo, nos ha llamado desde Cantabria. Ella con un grupo, bueno, son un grupo de matrimonios que se lo pasan bomba. Van a carnavales y se disfrazan de muchas cosas.
Nosotros somos un grupo, tres matrimonios. Nos fuimos a Cádiz de carnaval y llevamos varios trajes, pero en concreto uno. Compré unos anoraks rojos, unas gorras rojas. Los serigrafié con el nombre de Telepisa, pero en vez de con dos zetas, con una. Y triunfamos, ¿eh? Triunfamos. Llevábamos unas especies de cajas de pizza fabricadas por nosotros. Triunfamos de tal manera que nos paró un señor sentado en una terraza con su familia. Nos felicitó. Era un directivo de Telepisa.
¿Qué te parece?
Guti, ahora nos vemos en redacción.
Hasta ahora.
Herrera en COPE sigue hasta, bueno, le quedan poquitos segundos, lo que ocurre que es como una extensión más de Mediodía COPE, que es el gran programa de esta casa que lleva mi amiga Pilar García Muñiz y que me va a contar qué va a hacer ahora mismo en titulares.
Hola, Salao. Pues mira, vamos a hacer muchas cosas y vamos a hablar en Mediodía con Felipe Mateos. Me encanta la gente, Alberto, que son un ejemplo de superación y sobre todo que se ríe de sí misma, que se toma la vida con humor. Mira, este chico tiene los huesos de cristal. Para que te hagas una idea, tiene 27 años y ya lleva 48 fracturas, toca más o menos a dos al año. Bueno, pues es periodista, no se le resiste nada, es escritor, es cómico, tiene un show, un monólogo en el que está recorriendo España y además ha publicado un libro que se llama Ser distinto no es tan raro como tomarse la vida, la enfermedad. Y a uno mismo con mucho humor. Humor negro en Mediodía COPE con Felipe enseguida.
Te escucho, Pilar. Un besito. ¿Y a usted qué le digo? Pues que gracias por estar ahí, que no se vaya a ningún sitio, porque las historias siguen, se continúan en la cadena COPE. La cadena que tiene estado usted escuchando hoy, un día de fiesta laboral y todo, ¿eh? Es el mismo momento, volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrola a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.